Mociones de tratamiento sobre tabla. Se le concede el uso de la palabra al diputado Dani Durán.
Gracias, presidente. Quisiera poner a consideración dos proyectos culturales. Últimamente, la producción de audiovisuales y la parte artística está muy en boga y queremos seguir alentando a través de una declaración de interés cultural a través de esta Cámara. Uno de ellos es que declara de interés cultural, audiovisual y artístico a la película nacional Hospital de Pobres, en donde a través de un trabajo mancomunado de varios actores van a rescatar las mejores vivencias de un hospital muy conocido, el Hospital de Clínicas, con todas las historias y todo el gran trabajo que han hecho varios médicos, enfermeras y personas en general para salvar las vidas humanas. Rescata parte de nuestra idiosincrasia y en homenaje a ello solicito que sea declarado de interés cultural por esta Cámara, señor presidente. Y después me referiré al otro proyecto.
A consideración el tratamiento sobre tablas, no hay oposición, queda aprobado, se da lectura por secretaría.
La Honorable Cámara de Diputados de la Nación declara artículo primero de interés cultural el proyecto cinematográfico Hospital de Pobres. Segundo, instar a las autoridades nacionales y en especial a la Secretaría Nacional de Cultura a tomar el compromiso económico dentro de lo que establezca su presupuesto en apoyar a la realización de la película, así como en su difusión y promoción en los diferentes ámbitos sociales. Tercero, de forma.
A consideración en general y en particular proyecto en estudio, no hay oposición, queda aprobado.
Siguiente. Gracias, resolución. Presidente. Y el segundo es un festival en defensa de nuestra cultura y tradición paraguaya organizado por la Asociación de Músicos del Paraguay. Esto trata sobre llevar diferentes festivales a localidades como Pedro Juan Caballero, Saltos del Guairá, Santa Rita y Catueté del departamento de Canindeyú, organizados por dicha Asociación de Músicos. Conlleva llevar nuestro acervo cultural, nuestra música y sobre todo nuestras tradiciones a través de ferias, etcétera, para que en estas localidades anteriormente mencionadas puedan seguir teniendo la presencia de nuestra música nacional. Por lo tanto, solicito, señores miembros, señor presidente, de que el proyecto de declaración de interés cultural, el Festival en Defensa de Nuestra Cultura y Tradición Paraguaya, organizado por la Asociación de Músicos del Paraguay, también sea declarada de interés cultural. Gracias, presidente.
A usted, diputado. A consideración del tratamiento sobre tablas, no hay oposición, queda aprobado, se da lectura por secretaría.
La Honorable Cámara de Diputados de la Nación declara artículo primero de interés cultural el Festival en Defensa de Nuestra Cultura y Tradición Paraguaya, a realizarse en la ciudad de Pedro Juan Caballero, Saltos del Guairá, Santa Rita y Catueté, departamento Canindeyú, organizado por la Asociación de Músicos del Paraguay. Segundo, instar a las autoridades nacionales y en especial a la Secretaría Nacional de Cultura a tomar el compromiso económico dentro de lo que establezca su presupuesto en apoyar la realización de dicho festival, así como en su difusión y promoción en los diferentes ámbitos sociales. Tercero, de forma.
A consideración en general y en particular proyecto en estudio, no hay oposición, queda aprobado. Siguiente moción de sobre tabla, se le concede el uso de la palabra al diputado Celso Kennedy.
Muchas gracias, presidente. Muy buenos días. Pido el acompañamiento de los colegas diputados y diputadas para el tratamiento sobre tabla de un pedido de informe al Poder Ejecutivo Ministerio de Hacienda respecto a al cumplimiento de la ley 838/96. El objetivo del siguiente pedido de informe es conocer un poco las realidades sobre el tema del calendario de pagos y procedimientos que hace el Ministerio de Hacienda respecto a las resoluciones de las víctimas de la dictadura, que hoy en día está con bastante retraso y sin embargo estas personas que con resolución en mano están muchos de ellos enfermos, producto de justamente de la tortura que han atravesado, todavía siguen siendo sometidos a una tortura nuevamente de carácter emocional y psicológico en este momento. Y pido el acompañamiento de los colegas diputados, señor presidente. Muchas gracias.
A consideración, el tratamiento de sobre tablas. No hay oposición. Queda aprobado. Se da lectura por secretaría.
Artículo primero. Solicitar informe al Poder Ejecutivo y Ministerio de Hacienda con relación al cumplimiento de la Ley 838/96, de acuerdo a lo siguiente. Uno, si cuáles son los criterios utilizados por la Administración para el pago de las indemnizaciones a las víctimas de la dictadura. Dos, y cuántas resoluciones pendientes de pago tiene hasta la fecha y el monto total que representa. Tres, el monto total requerido para cumplir con todas las resoluciones que, de acuerdo al plan de pago, quedarán pendientes para el presupuesto 2015. Cuatro, el monto total por año de todas las resoluciones correspondientes al año 2013 y al año 2014, respectivamente. Artículo segundo, establecer un plazo de 15 días para remitir el informe requerido a esta honorable Cámara, de conformidad a lo que establece el artículo 192 de la Constitución Nacional. Artículo tercero, de forma.
A consideración, en general y en particular, proyecto en estudio. No hay oposición, queda aprobado. Siguiente moción es de sobre tabla. Se le concede el uso de la palabra al diputado Oscar Tuma.
Gracias, presidente. En estos días pasados he recibido una delegación del sindicato de trabajadores que forman parte de la SICOM, preocupados por el traslado que va a sufrir la antena. Entonces, en ese sentido, asumí el compromiso de solicitar los informes correspondientes conforme a lo manifestado por los miembros de dicha institución. Gracias.
A consideración, el tratamiento de sobre tablas. No hay oposición. Queda aprobado. Se da lectura por secretaría.
Artículo primero. Pedir al ministro secretario ejecutivo de la SICOM que remita informe con sus documentos respaldatorios sobre lo siguiente. A. Explicar los motivos por los cuales la SICOM, a través de decreto presidencial número 1720, tiene la intención de trasladar la antena transmisora de 100 kW de Radio Nacional de Paraguay, actualmente ubicada en el kilómetro 21, ruta 1, Capiatá, Departamento Central, al Departamento Presidente Hayes, detallando la ubicación exacta de la nueva ubicación, así como el costo total de traslado y montaje de la misma. Ve a remitir un informe detallado si la SICOM ha realizado un estudio de factibilidad técnica del lugar a ser ubicada la antena de transmisión, teniendo en cuenta los factores topográficos y climáticos que se presentan en ese departamento. Sé explicar los motivos por los cuales en el mencionado decreto, en su artículo tercero, el Ministerio de Industria y Comercio establece como reserva 2 hectáreas del parque industrial para la SICOM a ser utilizadas por Radio Nacional del Paraguay. En el artículo séptimo se autoriza a la SICOM suscribir un contrato de usufructo con Radio Nacional del Paraguay sobre dichas hectáreas, ubicadas en la ciudad de Capiatá, Departamento Central, si bien Radio Nacional es un organismo dependiente de la SICOM, en el mencionado artículo se lo despoja de las tierras concedidas en el artículo tercero. Debe remitir un informe detallado el costo total en guaraníes que tendrá la institución en la instalación del parque industrial y qué intervención tendrá en ella el Ministerio de Industria y Comercio. Artículo segundo, establecer un plazo de 15 días para la remisión de este informe a la honorable Cámara de conformidad a lo que establece el artículo 192 de la Constitución Nacional. Artículo tercero, de forma.
A consideración en general y en particular el proyecto en estudio, no hay oposición, queda aprobado. Siguiente moción es sobre tabla. Se le concede el uso de la palabra al diputado nacional Clemente Barrios.
Gracias, presidente, honorable Cámara. Para pedir que se apruebe sobre tabla una resolución dirigida al Ministerio de Educación y Culto, por la que se le insta y recomienda suspender el proceso de evaluación y concurso de coordinadores y supervisores. De hecho, que ya le escuchamos a un colega que se refirió ampliamente sobre el tema. Un tema sensible y grave, señor presidente y honorable Cámara. Tanto es así que, como si fuera que se pusieran de acuerdo, los tres medios escritos que creemos los más importantes de la República hoy han editorializado el hecho. Así tenemos en uno de ellos con el título: con esta educación mediocre no existe desarrollo posible. En otro medio dice: calamitosa realidad de la educación paraguaya. Y en el otro medio: graves deficiencias en educación. Y mirando un poco la síntesis de cada uno, presidente, dice, por ejemplo, cualquier cambio en los programas de estudio y en la malla curricular, por bueno que parezca, en la teoría estará destinado al fracaso si no se asienta en la profesionalización y la formación permanente de los docentes. O sea que, presidente, no podemos pedirle a nuestros supervisores y coordinadores una evaluación de hechos que no forman parte o de ítem que no forma parte de la malla curricular. También accedí a una copia, señor presidente, de un pedido que hacen los supervisores y coordinadores al mismo momento de finalizar la evaluación. Y entre los puntos que ellos reclaman, dice, la respuesta de ítem presentan ambigüedades. Por ejemplo, ítem número 6, 10, 11, 23, 28, 41, 53. Algunos ítems no fueron redactados o planteados acorde a los ejes temáticos. Ejemplo, ítem número 47, los artículos de la Constitución Nacional referente a la educación. Otro ítem que reclama, dice, presentan errores de vocablo y ortográficos, entre paréntesis va guaraní, falta de coherencia en el enunciado. Todo esto, presidente, es una situación que reclama un pronunciamiento de la Cámara de Diputados, porque no es un tema que afecta solamente a un sector de la población del país, sino que afecta a todos los sectores. Es por eso, presidente, que solicitamos que la Cámara de Diputados hoy sobre tabla apruebe esta resolución y haga llegar esta resolución de la Cámara de Diputados a la cartera de Estado correspondiente para que escuche esta voz que se levanta potente hoy de esta Cámara. Muchas gracias, presidente.
A usted, diputado. A consideración el tratamiento de sobre tabla, se le concede el uso de la palabra al diputado Bernardo Villalba.
Muchas gracias, señor presidente. En primer lugar, mi ferviente apoyo a este proyecto de resolución y solicitar que se le dé el tratamiento sobre tablas y que se evacue esta resolución. Y paso a decir, señor presidente, al respecto lo siguiente. No es posible de que tengamos un examen en donde hubo una mayoría de concursantes que han sobrepasado ese examen, pero se anula porque eventualmente filtró el tema de examen. El hecho de que filtre el tema de examen no es una responsabilidad del evaluado, es una responsabilidad del evaluante. Y por una falta del evaluante, le castigamos a los evaluados. En este caso, amerita de que de casi 350, solamente 4 hayan alcanzado la puntuación. Amerita ver si en realidad la educación paraguaya tiene educadores que están en un sistema, en un nivel catastrófico de preparación para que podamos saber a dónde le estamos enviando a nuestros hijos. O si hay una falla en el sistema de evaluación. Porque necesitamos saber, señor presidente, si es cierto, si estamos recurriendo a sistemas exógenos a nuestro país para tratar de hacer una evaluación que no se compadece ni no se condice con lo que es nuestra realidad. Y que se esté provocando de esa manera esta imagen, pero extraordinariamente negativa. Porque imagínense, si los que se postulan para supervisores están en ese nivel como el que nos quieren convencer que están, ¿en qué nivel estarán los educadores? Y si los educadores están en ese nivel, ¿a qué nivel van a llegar los educandos? Entonces, una situación que afecta no solamente al interés nacional, sino que afecta a la integridad de la República. Y por eso, señor presidente, es estrictamente necesario que esta Cámara eleve su voz y al mismo tiempo que reclame todo lo que sea necesario para que esto siga adelante. Es todo, señor presidente.
A usted, diputado. Se le concede el uso de la palabra al diputado Dani Durán.
Gracias, presidente. De la misma forma, por todo lo expuesto muy bien por los diputados Barrios y Villalba, quienes me antecedieron, disculpe que los nombres, acompañar la siguiente declaración, señor presidente. Gracias.
A usted, diputado. Se le concede el uso de la palabra a la diputada Karina Rodríguez.
Pido que no me quiten del número 7 que estaba inscrita para sobre tabla. Pero sobre el punto que se está tratando, presidente, a mí me preocupan dos cosas, si bien acompaño la preocupación presentada por el diputado Clemente Barrios. Me preocupan dos cosas. Me preocupa que el Ministerio de Educación se limite a generar una... a reproducir la imagen de desprestigio del plantel docente sin asumir verdaderamente la responsabilidad que tiene en este proceso. Y digo esto ¿por qué? Porque un buen pedagogo sabe que las evaluaciones sirven para saber cuáles son los déficits y sobre esos déficits desarrollar una estrategia. A mí me preocupa que nosotros planteemos la suspensión sencillamente como una forma de dejar de evidenciar los puntos débiles que tenemos en el proceso de capacitación docente. Y me gustaría, si el diputado Barrios me permite, acompañar también un pedido de informe, en todo caso, de cuál es la estrategia del Ministerio de Educación para superar estos déficits. Porque si las evaluaciones se hacen o dejan de hacer, el problema sigue estando. La evaluación lo único que hace es evidenciar y poner sobre la mesa el debate sobre aquellas áreas donde nuestros docentes efectivamente tienen algún tipo de dificultad. Lo que no podemos, y coincido con el diputado Villalba en ese sentido, es asumir que finalmente los docentes son los responsables de sus propias falencias. Los docentes son productos de un sistema educativo y de una política educativa que hizo aguas en todos los gobiernos. Y aquí hay que ser consciente y hay que ser maduro y entender que en los últimos 10 años hubo gobiernos colorados, gobiernos liberales, gobiernos progresistas y esta realidad se siguió reproduciendo. Y nuestros docentes terminan siendo víctimas de este sistema que no genera ningún tipo de capacitación que les permita salir del estado lamentable en el que nos encontramos. Entonces, yo entiendo la motivación de pedir la suspensión, pero me preocupa que nosotros con esa suspensión dejemos de visualizar el problema de fondo y el Ministerio de Educación lo que haga es sencillamente tirar hacia un costado la responsabilidad y no asumir la tarea histórica que le corresponde de generar una estrategia de salida frente al caos que se está evidenciando. Entonces, presidente, yo quisiera que en todo caso en este planteamiento que hizo el diputado Barrios, incorporemos un articulado o un enunciado donde se plantee la necesidad de que el Ministerio de Educación presente de manera urgente cuál es la estrategia para superar esta situación que se está evidenciando en los exámenes que se están tomando. Si no, repito, presidente, no vamos a tener nosotros más exámenes y lo que va a hacerse es obviar una realidad que sigue desarrollándose en cada aula, en cada escuela del territorio nacional. Gracias, presidente.
A usted, diputada. Se le concede el uso de la palabra al diputado Víctor Ríos.
Gracias, presidente. En primer lugar, apoyar la moción del diputado Barrios, disculpe que lo nombre, más lo agregado por la presidenta de la Comisión de Educación. Y para tratar de ser, para colaborar con esta idea que me parece muy buena, sería interesante, presidente, también en la misma resolución, instar al Ministerio de Educación a recomponer, a reconstituir la Comisión Nacional de Selección. ¿En qué consiste esta, o cuál era la función de esta comisión? En esta Comisión Nacional de Selección participaban representantes del Ministerio de Educación y de los gremios docentes. Y en ese ámbito se producían debates muy interesantes acerca del instrumento de evaluación, de los exámenes a ser administrados, es decir, se consensuaban las líneas generales, se consensuaban los estándares, los indicadores para un examen respectivo entre el Ministerio de Educación y los docentes, lo cual es básico, y esto es lo entendido en la materia, esto es lo que recomiendan. El evaluado debe estar informado de cómo va a ser evaluado, de cuáles van a ser los indicadores, de cuáles son los elementos cognoscitivos básicos que se le exige. Bueno, es un derecho que tiene el evaluado. Y aparentemente, presidente, y para que no haya malos entendidos, como estuve en la cartera y tenemos nuestras diferencias con la actual administración, esta no es una crítica a la ministra ni a la actual administración del ministerio. Todos los que en algún momento estuvimos al frente del ministerio queremos el mejor sistema educativo nacional, queremos los mejores docentes. El problema está en el abordaje, en la perspectiva de cada ministro, y a veces uno se equivoca y otros no tanto. En este caso, a mí me parece un error que el ministerio haya anunciado, por ejemplo, que el instrumento de evaluación iba a ser elaborado, creo que por una consultora, si mal no entendí. O sea, directamente se encargó a alguien tercero, a alguien que ni siquiera forma parte del Estado paraguayo, elaborar el instrumento de evaluación. No sé si esto fue así finalmente, pero de lo que sí estoy seguro, que la Comisión Nacional de Selección ha sido desarticulada y es importante que vuelva a funcionar. No obstante, también es fundamental lo que planteaba la presidenta de la Comisión de Educación, por lo que dijimos ya anteriormente. Desde 1974 no se ha hecho una innovación, una reforma estructural del sistema de formación docente en Paraguay. Entonces, no podemos pretender que sean docentes, digámosle, del nivel necesario, requerido del siglo XXI. Y por eso yo le felicito al proyectista, apoyo la moción, porque es grave el daño que se causa a todo el país, porque esto genera desazón, hasta resentimiento, problema de autoestima, porque fíjense, si asumimos la idea de que aquellos que forman a nuestros niños y jóvenes, aquellos que forman a nuestros futuros profesionales, son realmente unos incompetentes, ¿qué nos espera como nación? Y por ello es muy importante que también el Parlamento se involucre en esta cuestión. Y por ello es muy importante, y aquí también recurro un poco a la famosa responsabilidad social, sobre todo de los medios de comunicación, para que no se centren en estigmatizar permanentemente a los docentes, porque eso no nos conduce absolutamente a nada. Hagamos un gran acuerdo, un gran pacto entre todos, y abordemos esta problemática con la complejidad que tiene para ver si en un futuro no tan lejano podamos reencauzar o encauzar esta cuestión por el camino o para la felicidad de los colegas oficialistas por el rumbo que requiere el Paraguay. Por lo tanto, presidente, apoyo la moción, las dos mociones, y planteo que agreguemos dentro de la exhortación instar al Ministerio de Educación reconstituir la Comisión Nacional de Selección. Muchísimas gracias.
A usted, diputado. Se le concede el uso de la palabra al diputado Dionisio Amarilla.
Gracias, presidente. A la sala técnica también solicito me vuelva a ingresar en el orden 5, porque tengo peticiones que hacer. Pero ahora en particular quiero referir al planteamiento propuesto por el colega Barrios, y disculpe que lo mencione. Evidentemente, presidente, que no podemos soslayar una situación que nos preocupa a todos, y yo congratulo a este cuerpo legislativo porque hoy estamos en perfecta sintonía. Cuando de manera muy liviana se aborda este tema, lo que estamos haciendo es avalando la reproducción sistemática de un modelo que se viene desentendiendo, no solamente año tras año, sino desde hace décadas, de la responsabilidad primaria que tiene el Estado paraguayo para combatir el poco o casi nulo acompañamiento que el propio sistema genera en perjuicio de la labor docente. Cuando estamos en campaña solemos hacer referencia a que nos interesa combatir la precarización en el vínculo que crea el Estado paraguayo con sus servidores públicos. Y no hay sector donde la precarización se observa con mayor profundidad que en el estamento de los docentes de la educación básica y media, presidente y estimados colegas. No hay otro sector donde la precarización es una constante. Yo les garantizo que si un día de eso nos proponemos distribuirnos la responsabilidad de recorrer nuestros establecimientos educativos y si al unísono ocupamos el tiempo que se nos da para hacer uso en oradores a presentar el estado calamitoso de los establecimientos educativos y la casi nula existencia de bibliotecas, no más. Seguramente después no vamos a querer volver a hablar de nuestras responsabilidades porque evidentemente estamos aplazados en ese ámbito. No es un dato menor, presidente, que cuando se presenta los niveles de inversión en favor de ese sector estratégico por excelencia, encontramos que la única vez que llegamos al 4.4% de inversión desde el Estado en favor de la educación respecto al Producto Interno Bruto generado se dio cuando cayó el Producto Interno Bruto, porque se ha mantenido constante la inversión en ese sector y causa risa, es una ironía esto. Entonces hoy el diputado Clemente Barrios nos plantea para que desde la clase política nos encarguemos y por sobre todas las cosas abracemos esto como una causa nacional donde nos ponemos a disposición de esa cartera de Estado para generar un gran consenso. Un gran consenso donde todos nos comprometamos. Lo peor que se puede hacer con un ser humano, y eso forma parte de la Declaración de los Derechos Humanos Universales, es jugar, señores, con su estabilidad, no solamente emocional, sino en los otros campos. La incertidumbre a la que se le somete a los docentes es una incertidumbre perversa. ¿Qué docente puede rendir en su puesto de trabajo? ¿Qué docente puede generar educación de calidad cuando permanentemente se le tiene en el chaque? Y esto no es lírica, esto no es retórica, esto es realidad palpable. Entonces, presidente, es indiscutible la complejidad de desarrollar instrumentos de evaluación. Es indiscutible que hablar de sistema educativo significa apostar a que los especialistas desarrollen las estrategias para que este sector salga adelante. Pero también es imposible soslayar, presidente, que con el esquema actual, donde desde el propio ministerio se le observa a sus actores principalísimos como enemigos del sistema, nuestra educación jamás va a salir adelante. Instamos y acompañamos desde este cuerpo legislativo a que sea entendida esta iniciativa como una tendida de mano, donde le decimos a las autoridades educativas, señores, conversemos, charlemos, consensuemos, conciliemos, para que definitivamente la educación no solamente sea prioridad, sino sea una causa nacional a la cual apostamos todos los paraguayos para superar estos niveles de producción de riqueza con alto contenido de volatilidad. Gracias, presidente.
A usted, diputado, se le concede el uso de la palabra a la diputada Blanca Vargas.
Muy buenos días a todos los colegas, diputados, diputadas. Realmente como miembro de la comisión, vicepresidenta de la Comisión de Educación y miembro de Derechos Humanos, veníamos ya trabajando y preocupados por esta realidad que estamos viviendo dentro de la educación, y me pone contenta que hoy por fin tomemos una decisión unánime desde esta cámara baja, porque lo que están pasando nuestros compañeros supervisores se está jugando con la parte mental y psicológica, y se está instalando en la sociedad de que realmente estos supervisores y docentes no tienen la capacidad para poder orientar en forma integral a los niños jóvenes. Y eso debería de ser hace rato la preocupación de todos nosotros. Y desde la bancada B, para poder apoyar y nuevamente alzar mi voz de reclamo para que el reclamo justo de los compañeros docentes que en el día del examen ni silla tenían para sentarse y se sentaron en el piso a llorar. La forma indigna que se le estaba tratando a todos estos supervisores. Nosotros no nos merecemos en este país de derechos que de esta forma se juegue por la vida y por los compañeros que han dado su vida en pos de la educación. Mi apoyo total para este proyecto de resolución, señor presidente.
A consideración del tratamiento de sobretabla, no hay oposición. Queda aprobado, se da lectura por secretaría.
La Honorable Cámara de Diputados declara artículo primero, instar y recomendar al Ministerio de Educación y Cultura la suspensión del proceso de evaluación y concurso para supervisores y coordinadores hasta tanto el sistema de evaluación sea revisado objetivamente y que esa cartera de Estado inicie una capacitación eficaz y eficiente de todos los operadores de la educación de la República. Artículo segundo, de forma.
A consideración en general en particular, el proyecto en estudio se le concede el uso de la palabra al diputado Clemente Barrios.
Presidente, para, en primer lugar, como proyectista, debo decir de que esto viene como un reclamo de todo el bloque del Partido Colorado. Yo decido solamente el vocero. Eso se hace la aclaración, presidente. El proyecto lleva la firma de los tres líderes del bloque del Partido Colorado. En segundo lugar, presidente, para decir que coincidimos totalmente con los colegas que piden que se introduzcan algunas modificaciones. De hecho, en el proyecto se está reclamando la suspensión y también la revisión de todo el sistema y que se inicie un proceso de capacitación previo a cualquier tipo de evaluación. Pero también es importante, presidente, la solicitud de modificación, que damos nuestra conformidad en el sentido de que se inste al Ministerio de Educación y Culto la reinstalación y puesta en funciones del Consejo Nacional de Selección, que es un pedido del colega Víctor Ríos, el ministro de esa cartera. Con la disculpa de mencionar eso. Gracias.
A usted, diputado. A consideración en general en particular proyecto en estudio, queda aprobado con las modificaciones planteadas por los diputados Karina Rodríguez y Víctor Ríos. Siguiente moción es sobre tabla. Se le concede el uso de la palabra al diputado Carlos Portillo.
Muchas gracias, presidente. Es a los efectos de presentar un proyecto de declaración que exhorta al Poder Ejecutivo, Secretaría del Medio Ambiente, SEAN, y a la Fiscalía del Medio Ambiente a intervenir de manera urgente la protección del lago Irendahue, ubicado en el distrito de Ciudad del Este, departamento del Alto Paraná. Teniendo en cuenta, señor presidente, que actualmente el lago Irendahue se ha convertido en un foco séptico de polución ambiental debido a la inconsciencia de la población que vierten basura sólida Asimismo, se acumulan bolsas de plástico, latas vacías, botellas y todo tipo de residuos de productos cotidianos. Y este exceso de materia orgánica en solución y suspensión en el agua consume todo el oxígeno disuelto, lo que primeramente acaba con los peces y luego pudre el agua y da origen a la aparición de algas venenosas. Por lo tanto, señor presidente y querido colega, es urgente y necesaria la intervención de la Fiscalía contra Delitos Ambientales y la Secretaría del Medio Ambiente, SEAN, tras la evidencia de contaminación del lago mencionado y la restauración de los lagos, y constituye uno de los principales desafíos en la gestión del agua en el Paraguay. Por lo expuesto, presidente, solicito a los queridos colegas aprobar este proyecto de declaración. Muchas gracias, presidente.
A consideración, el tratamiento es sobre tablas. No hay oposición, queda aprobado. Sea lectura por secretaría.
La Honorable Cámara de Diputados declara artículo primero. Exhortar al Poder Ejecutivo, Secretaría del Ambiente y a la Fiscalía del Medio Ambiente a intervenir de manera urgente la protección del lago Herendagüe, ubicado en el Distrito de Ciudad del Este, Departamento de Alto Paraná, artículo segundo, de forma.
A consideración en general y en particular el proyecto en estudio, no hay oposición, queda aprobado. Siguiente moción de sobre tablas. Tiene la palabra el diputado Nazario Rojas.
Gracias, presidente. Señor presidente, tengo el agrado de dirigirme a usted y por su intermedio a los honorables colegas a fin de presentar el adjunto proyecto de ley que declara en situación de emergencia al distrito de Tomatín, departamento de Cordillera, e insta a la adopción de medidas favorables a mejorar las condiciones de las familias damnificadas. Señor presidente, como es de conocimiento público, la tormenta con fuertes vientos tipo huracanados que azotó el distrito de Tomatín, departamento de Cordillera, causó destrozos y perjuicios a varios compatriotas. La misma afecta además a varios otros distritos del país, ocasionando en algunos casos pérdidas millonarias a viviendas, negocios, a pequeños productores agrícolas, artesanos, oleros, entre otros. Por esta razón y por otros que explicaré en su momento, solicito a los colegas parlamentarios acompañar este proyecto que, como representante de esta región, necesito el apoyo de los colegas parlamentarios, pues es necesario desplegar acciones que puedan paliar y mitigar los problemas por los que atraviesa estos compatriotas. Por lo expuesto, brevemente aprovecho la ocasión para saludarlo atentamente. Gracias.
Gracias, señor diputado. Tiene la palabra la diputada Olga Ferreira.
Muchas gracias, presidente y colegas. Por supuesto que todos los pedidos de declarar en emergencia es muy importante y nunca se niega en esta Cámara, pero esto tiene un impacto presupuestario. Yo creo que se debe tratar la próxima semana porque se debe hacer un estudio de cuánto es lo que requiere una evaluación y pasar por la Comisión de Presupuestos. Sobre tablas no podemos tratar absolutamente nada si tiene impacto presupuestario, presidente. No estoy en contra, sino que no podemos hacerlo de esta manera. Muchas gracias. Hola.
Se le traslada la ponencia de la diputada al diputado proyectista.
Yo me ratifico en mi pedido, puesto de que más o menos, no creo que sean muchas las familias afectadas. Más o menos tuvimos 22 heridos y más o menos, póngale 100 casas y algunos desocupados que habían causado los destrozos. Por eso pido que sea tratado hoy.
Gracias, señor diputado. Sobre el punto, tiene la palabra el diputado Tadeo Rojas.
Gracias, presidente. Es a los efectos de pedirle aclaración al colega diputado proyectista si este es un proyecto de ley o es un proyecto de declaración, a los efectos de podemos tener claro el tema y la posibilidad de tratarlo. Gracias. Y solo me mantenga en el orden, presidente, que estaba pidiendo.
Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Dionisio Amarilla.
Gracias, presidente. Al solo efecto de entender la preocupación del proyectista, yo creo que el criterio de oportunidad también es muy importante para que forme parte de la toma de decisiones. O sea, no es lo mismo dar vía libre hoy a la petición formulada por el colega. Él habló de 22 heridos, 100 familias que quedaron sin casas, y postergar esto para la semana siguiente. Entonces, si el colega ahonda en más datos, yo creo que es posible, ¿verdad? Y particularmente estoy dispuesto a acompañar su petición.
Tiene la palabra la diputada Olga Ferreira.
Muchas gracias, presidente. Es a fin también de aclarar, pues si se trata de una declaración de emergencia sin tener un pedido presupuestario, lógicamente que se puede dar. Lo que yo no estoy en contra del proyecto, jamás me he opuesto a este tipo de pedidos. Pero si tiene impacto presupuestario, si hay un monto solicitado, eso debe pasar por la comisión de presupuesto. En todo caso, repito, si hay un pedido de partida presupuestaria, acá la comisión de presupuesto, dirigida por su presidente, puede constituirse en comisión y aprobar este proyecto, presidente.
Se le traslada la consulta de los colegas al diputado proyectista.
Gracias, presidente. En realidad que yo no quiero ajustarme al presupuesto alguno, puesto que el CEN ya había ya llevado casas por lo menos para los 40 y ahora tiene previsto llevar 12. Este es objeto de que los organismos del Servicio de Emergencia Nacional puedan llevar un poco más, puede ser un conjunto así de alimentos, póngale para 400 familias y nada más que eso. Esto es no es para pedir algún presupuesto alguno, sino es para que los organismos correspondientes hagan un poco caso, para que en ese sentido se les asista a lo que sobra, nada más, a los que quedaron sin trabajo. Nada más que para eso.
Gracias, señor diputado. Diputado Tadeo Rojas. Diputado Víctor Ríos.
Gracias, presidente, honorable cámara. Para apoyar la moción del colega y fundamentar en lo siguiente, presidente, en realidad la declaración de emergencia todos sabemos que se hace por ley y el procedimiento normal establecido al respecto es que el órgano pertinente, en este caso la Secretaría de Emergencia Nacional, solicite esta declaración, pero en este Congreso nosotros ya tenemos antecedentes y justamente se dio en el caso del departamento de Ñeimbucú en el periodo constitucional anterior. Por iniciativa parlamentaria declaramos en emergencia vía ley, aplicando lo que establece el artículo 202, inciso 13 de la Constitución Nacional, donde establece entre las atribuciones del Congreso Nacional expedir leyes de emergencia en los casos de desastre o de calamidad pública. Con estos, y además el proyectista ha sido muy claro, no está pidiendo ninguna ampliación presupuestaria. Lo que con esto se busca es facilitar a los órganos pertinentes, Secretaría de Emergencia Nacional, Gobernación, Municipio, etcétera, etcétera, la posibilidad de utilizar sus recursos en el marco ya de una ley específica que declara en emergencia. Eso les va a facilitar enormemente la utilización de sus partidas presupuestarias para socorrer a las personas que se encuentran en situación de emergencia. Muchas gracias, presidente.
Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Juan Bartolomé Ramírez.
Para consultarle al proyectista y al pleno, acá lo que deberíamos de hacer es aprobar en general el proyecto y darle la aprobación ya en general al y el estudio en particular en una semana en la parte de la fuente de financiación.
No pide.
Entonces.
Bueno, la presidencia se permite aclarar que este proyecto de declaración no tiene partidas presupuestarias. O sea que podríamos perfectamente aprobar sobre tablas. Tiene la palabra el diputado Jorge Baruja, si es que.
Gracias, presidente. Yo creo que bastante ya aclarado este tema por el proyectista y ya aprobar, señor presidente. Eso es todo. Muchas gracias.
Diputada Olga Ferreira.
Presidente, por supuesto que me allano. Yo solicité por eso aclaración si tenía alguna partida presupuestaria, porque para llevar a cabo como se debe. Gracias, presidente Mayano.
A consideración del tratamiento sobre tablas, no hay oposición, se da lectura por secretaría.
Proyecto de ley, artículo primero, declárase en situación de emergencia al distrito de Tomatí, departamento de Cordillera, para combatir los efectos ocasionados por el temporal que azotó las zonas del mencionado distrito. Segundo, las autoridades nacionales y departamentales dispondrán los recursos necesarios a fin de dar respuesta inmediata a las prioridades de los pobladores del mencionado distrito. Tercero, los ministerios dependientes del Poder Ejecutivo, la Secretaría de Emergencia Nacional y los organismos concurrentes por ley 2615 que crea la Secretaría de Emergencia Nacional adoptarán todas las medidas conducentes para cooperar con los pobladores y productores del distrito y departamento citado en el artículo anterior, mediante subsidio, asistencia técnica, crediticia y refinanciamiento de las mismas, como asimismo se impriman medidas de carácter sanitario y de asistencia social. Cuarto, de forma.
A consideración en general y en particular el proyecto en estudio, no hay oposición, queda aprobado. Siguiente moción de sobre tablas. Tiene la palabra el diputado Ramón Duarte.
Gracias, presidente. Honorable Cámara, es para pedir acompañamiento al Pleno para un pedido de informe a la DIMABEL. Gracias, presidente.
A consideración, el tratamiento sobre tablas, no hay oposición, primer proyecto, sea lectura por secretaría.
Artículo primero, pedir informe a la Comando de las Fuerzas Militares, Dirección Material Bélico, Registro Nacional de Armas sobre lo siguiente. A. Datos actuales sobre la cantidad de permisos autorizados para la tenencia y transporte de armas de fuego otorgadas por la autoridad competente a personas físicas o jurídicas para que las mismas realicen los hechos y actos legalmente autorizados por esta ley de armas. B. Datos actuales de registro vencido de tenencia y transporte de armas de fuego. Artículo segundo, dar un plazo de 15 días para remitir el informe requerido a esta honorable Cámara de conformidad a lo que establece el artículo 192 de la Constitución Nacional. Artículo tercero, de forma.
A consideración, el primer proyecto, no hay oposición, queda aprobado. Siguiente. Siguiente moción de sobre tablas, tiene la palabra el diputado Dionisio Amarilla.
Gracias, presidente. En primer lugar, tengo un proyecto de resolución que solicita informe al Comando de las Fuerzas Militares de la Nación. Hemos recibido, presidente, informaciones oficiosas que la queremos confirmar a través de este pedido de informe, donde el hecho de que todavía el Ministerio de Defensa no esté dentro de la cadena de mandos, aparentemente está produciendo el uso un tanto discrecional de algunos recursos en ese ámbito. Y eso genera que las remuneraciones totales de los oficiales superiores de las Fuerzas Armadas, inclusive de los comandantes, tengan asimetrías, diferencias entre sí. Queremos confirmar esa información para después presentar el informe a la Cámara. Solicito que se apruebe la citada resolución que ya tiene el visto bueno de la Comisión de Peticiones.
A consideración, el tratamiento de sobre tablas, no hay oposición, se da lectura por secretaría.
Tiene la palabra el diputado Babi Soto.
Gracias, presidente. No, al solo efecto de informar que este proyecto ha sido estudiado en la Comisión de Peticiones y ha sufrido modificaciones, presidente, por lo que solicito se tenga en cuenta el dictamen de la comisión pertinente. Gracias, presidente.
A consideración, el tratamiento sobre tabla, no hay oposición, queda aprobado. Se da lectura por secretaría. Diputado Dionisio Amarilla.
Como el proyecto ya fue revisado por la Comisión de Peticiones, yo me allano a que se le dé curso a esa resolución, a lo mejor leyendo los puntos, la cantidad de artículos nomás del proyecto. Gracias.
A consideración, en general y en particular, con la propuesta del diputado Dionisio Amarilla, no hay oposición, se da lectura a los números de artículos.
Artículo primero. Solicitar informe al Ministerio de Defensa, Comando de las Fuerzas Militares sobre los siguientes puntos.
Aprobado. Siguiente artículo.
Artículo segundo.
A consideración, aprobado. Siguiente de forma. Queda aprobado. Siguiente de mociones sobre tablas. Tiene la palabra el diputado Pastor Vera Bejarano. Dionisio, adelante, por favor.
Gracias, presidente. En este momento solicito el pleno apruebe un pedido de informes al Consejo Nacional de Educación Superior. Sabrá el pleno y el presidente que en virtud a la ley 4995 se instituyó esta instancia que tendría que aspirar a establecer las reglas de juegos para generar institucionalidad en la República del Paraguay. Más en los últimos tiempos, aparentemente, lo que el espíritu de la ley contemplaba, estableciendo de manera taxativa roles que de hecho son preponderantes y que están escritos en el artículo noveno, ¿verdad?, no son comprendidos de manera como se las concibió desde esta instancia. Entonces, es importante que en el seno de esta Cámara tengamos informaciones oficialísimas de dicha instancia, y en ese sentido varios colegas hemos suscrito el pedido de informe al CONES. Refiero a los colegas Rocío Casco, Edgar Acosta, Gustavo Cardoso, el diputado Ábalos Mariño, Ramón Romero Roa, Ariel Oviedo, Karina Rodríguez, Oscar Tuma y otros colegas, Bernardo Villalba. Entonces solicito la aprobación sobre tablas de este proyecto de resolución con el ruego de que se entienda que el criterio de oportunidad para nosotros es determinantísimo en este caso. Hoy necesitamos que se apruebe este proyecto de resolución porque se están dando situaciones que ponen en riesgo, presidente, la estabilidad del subsistema de educación superior. No es un dato menor que antes de que se dispongan las intervenciones de las universidades, eso ya sea ultra conocido, extramuro del CONES. ¿Se imaginan, mis queridos compatriotas, si sucediese lo mismo en el sistema financiero paraguayo? Que apenas se estudia una determinada situación en el seno del Consejo del BCP, verá la gente ya sepa que un banco va a entrar en problemas. Eso hoy está sucediendo en la educación superior y nos parece que la clase política que le posibilitó una ley a la educación superior donde se establecen las reglas de juego tiene una altísima responsabilidad de saber cómo está obrando el CONES y si existe algún personaje perverso en el seno de esa institución, verá que desde aquí también se impulsen las medidas pertinentes para que a que ellos sean separados. No puede ser que el sistema educativo superior entre en zozobra porque aparentemente la regla de juego ahora es la de buscar el orden antes que cumplir con el artículo 93 de la Ley de Educación Superior, que de manera muy inteligente estipula que las universidades tendrán 2 años a partir de la promulgación de la ley para adecuarse a las nuevas exigencias que se establecen en ese cuerpo legal. Gracias, presidente.
Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el vocero de la Comisión de Peticiones y Poderes.
Gracias, presidente. Para manifestar que en la Comisión de Peticiones ha sido considerado este proyecto de resolución sufriendo varias modificaciones, no sobre el fondo de la cuestión, presidente, es más de forma. Entonces solicito también que sirva como base el dictamen de la Comisión de Peticiones, y como es muy largo el articulado, solicito que se lean solamente los números, presidente. Gracias.
Gracias, señor diputado. Tiene la palabra el diputado Ramón Romero Roa.
Muchas gracias, presidente. Para acompañar esta presentación, el problema de la proliferación de universidades es un problema que conocemos todos, especialmente aquellas que no cumplen los requisitos establecidos por la ley que rige justamente la educación superior. El objetivo de esta Cámara indudablemente debe ser de que, más allá de cuestionar a aquellos que no cumplen con las reglas para que la educación superior sea de calidad y de excelencia, es que aquellas que sí cumplen sean fortalecidas, porque hay una ley que rige y da las reglas claras, como ya dijera el colega, de cómo debe funcionar y buscar permanentemente la excelencia en la educación superior. Sabemos de que, a la par del esfuerzo que hacen las universidades en el Paraguay de crecer, de ser referencia, de buscar convenios internacionales, inclusive de cooperación, de tal manera que se pueda ir adquiriendo conocimiento científico de vanguardia, también a la par proliferan los aprovechadores del sistema, que no hay que tampoco dejar de lado la responsabilidad que en un momento dado tenemos la clase política, porque indudablemente la apertura de esas universidades pasaron por el análisis del Congreso Nacional. Pero lo más importante es que, a través de esta presentación, vamos a conocer cuál es la realidad, en qué condiciones se están desarrollando, y si es necesario el aporte de la Cámara de Diputados para mejorar, indudablemente hay que mejorar, estamos dispuestos a trabajar. Esa es la idea. Creo que no podemos eludir este enorme compromiso que tenemos de hacer un análisis crudo, realista, de todo el proceso de la educación superior. Antes estábamos hablando de los problemas que se han presentado, inclusive en otra instancia de la educación vinculada al Ministerio de Educación y Culto directamente, pero esto no es un problema menor. El problema de las universidades que conocemos, que algunos se instalan en tinglados, en garajes, en fin, sin la calidad de infraestructura y mucho menos cumpliendo con los requisitos académicos que están establecidos por la propia ley. Creo que nuestro aporte va a ser importante en esta etapa, porque si eludimos y pasamos para otro momento de la vida de discusión de este tipo de educación, creo que puede ser tarde. Y en ese sentido, presidente, entiendo que la presentación hecha es lo que busca justamente es que podamos aportar desde esta Cámara de Diputados nuestro trabajo a fin de que esa educación tan soñada y que ha sido justamente el esfuerzo de muchos patriotas que a lo largo de nuestra historia han fortalecido la educación superior. Hace unos días hemos festejado, creo que 125 años de vida institucional de una de las universidades más renombradas de nuestro país, que es la Universidad Nacional de Asunción. ¿Cuántos profesionales de calidad han pasado que hoy constituyen un orgullo en el campo de la medicina? En fin, en muchos aspectos. No podemos, sob pretexto de eludir nuestra responsabilidad de discusión interna en una tarea que en alguna u otra medida es nuestra responsabilidad. No podemos solamente trasladar la responsabilidad del sistema educativo superior a otra instancia cuando nosotros tenemos justamente la representación popular que nos otorga ese derecho de discutir, de orientar, de darle el camino a seguir, y se impone en este momento justamente esa línea. Y es lo que, a través de la idea de algunos colegas que debo reconocer, yo simplemente acompaño este proyecto, pero la idea inicial lo han realizado colegas que están inmersos en el tema de la educación superior. Pero creo que es la voluntad de todos quienes estamos aquí sentados, de quienes conocemos la realidad de los distritos, de los departamentos, de quienes conocemos la realidad de nuestra capital de la República, y conocemos también los momentos difíciles de muchos jóvenes compatriotas de escasos recursos que desean ingresar a esa instancia educacional. Y en ese sentido, este aporte creo que va a ser importante en este momento, y la discusión de ese tema en particular, desde mi punto de vista, es ineludible, señor presidente. Muchas gracias.
Gracias, señor diputado. Tiene sobre el punto el diputado Jorge Baruja.
Gracias, presidente. Y en el mismo sentido, en primer lugar, acompañar este proyecto, felicitarle al proyectista, también acompañar el dictamen de la Comisión de Peticiones, y ya que tocamos el tema de la universidad que en estos días festejó un año más, una de las universidades más prestigiosas a nivel país, a nivel de comparando con otras naciones, también brevemente, presidente, quiero resaltar de que justamente el lunes pasado una actividad, una jornada que cada año se celebra en el Hospital de Clínicas, específicamente en el servicio hemato-oncología, en la fiesta del arco iris, y quería resaltar el alto, la jerarquía que hoy tienen los profesionales médicos paraguayos, porque hablan de una estadística de casi 300 casos de leucemia al año, de los cuales 150 son atendidos en el Hospital de Clínicas. Y hoy, con orgullo, gracias a los profesionales paraguayos especializados, el 80% son curados estos niños. Eso nomás quería resaltar brevemente, y acompaño este proyecto. Muchas gracias, presidente.
A consideración, en tratamiento de sobre tablas, no hay oposición, sea lectura por secretaría.
Artículo primero.
A consideración, aprobado.
Artículo segundo.
A consideración, aprobado. Siguiente artículo de forma, queda aprobado. Queda aprobado. Siguiente moción de sobre tablas. Tiene la palabra el diputado Pastor Vera Bejarano.
Gracias, señor presidente, honorable cámara. Como diputado del departamento de San Pedro, presidente, he recibido quejas o inquietudes de un grupo de campesinos que son pobladores de la localidad de Santa Bárbara, distrito de Santa Rosa de la Guaraí, sobre un conflicto con un grupo de indígenas relacionado a una tierra expropiada por a favor del INDER en el año 2013, por ley 4945, la finca 43, una fracción de la finca 43, una superficie de 1887 hectáreas, de unas 3.518 hectáreas, que sin embargo ahora el INDI aparentemente compró la misma fracción de inmueble expropiada, y entonces se plantea probablemente un conflicto entre dos grupos, y con el afán de salvaguardar el interés de estos grupos de ciudadanos y aclarar dudas, reivindicar las tierras para quienes pretenden. Entonces solicitamos informe al INDI como también al INDER sobre este particular. Pido si se puede que se lea por secretaría. Muchas gracias, presidente.
A consideración el tratamiento sobre tablas, no hay oposición, queda aprobado. Se da lectura por secretaría.
Artículo primero, pedir informe al Instituto Paraguayo del Indígena sobre los siguientes puntos. A. Procedimiento llevado a cabo para la compra de inmueble 3518 hectáreas ubicado en Santa Rosa, La Guaragüe, departamento de San Pedro. B. Si se solicitó informe sobre el inmueble al Servicio Nacional de Catastro y a la Dirección General de Registros Públicos antes de la formalización de la compra. C. Producto de esa compra, si resultaron lesionados los derechos de los campesinos favorecidos por el INDER con una superficie de 1.887 hectáreas que fueron expropiadas por ley 4945 a favor del INDER para la reforma agraria. En caso afirmativo, los procedimientos a seguir para la recuperación de los montos pagados por estas tierras. D. ¿Qué gestión institucional se está llevando a cabo con el fin de la reubicación de las comunidades indígenas? Si estas efectivamente están asentadas en el área abarcada por ley 3945-13. Artículo 2. Establecer un plazo de 15 días para remitir el informe requerido a esta honorable Cámara de conformidad a lo que establece el artículo 192 de la Constitución Nacional. Artículo 3. De forma.
A consideración en general y en particular, no hay oposición, queda aprobado. Siguiente, mociones sobre tablas. Tiene la palabra la diputada nacional. ¿Tiene? Siguiente proyecto.
Artículo 1. Pedir informe al INDER sobre lo siguiente. A. Si el inmueble expropiado por ley 4945-13 se encuentra registrado en el Catastro Agrario y Ambiental y si se proveyó de esta información al Servicio Nacional de Catastro. Artículo 2. Establecer un plazo de 15 días para la remisión del informe requerido a esta honorable Cámara de conformidad a lo que establece el artículo 192 de la Constitución Nacional. Artículo 3. De forma.
A consideración el tratamiento de sobre tablas. No hay oposición. Queda aprobado. Siguiente moción de sobre tabla, tiene el uso de la palabra la diputada Karina Rodríguez.
Es para presentar lo que ya anticipaba en el estadio de oradores, dos proyectos de declaración que tienen que ver con el pedido concreto de los vendedores del paseo de los Yuyos del Mercado 4. Un pedido es para declarar como bien cultural y patrimonio nacional las plantas medicinales autóctonas como un mensaje de la Cámara de Diputados de protección a este sector. Y disculpe que no nombre el diputado Zawaski, que se acercó también a manifestarme la posibilidad de fortalecer este tipo de apoyos y mensajes de valoración a sectores humildes que todos los días salen a producir para su sustento y que lamentablemente no siempre tienen el apoyo correspondiente. Los dos proyectos de declaración están ya en Secretaría, Presidente, si se puede dar lectura.
A consideración el tratamiento sobre tablas del primer proyecto, no hay oposición, queda aprobado, se da lectura por Secretaría el primer proyecto de declaración.
La Honorable Cámara de Diputados declara, artículo primero, establecer la fecha 1 de agosto como el Día Nacional del Pojañaná. Segundo, instar a las autoridades de la Secretaría de Turismo a declarar sitio turístico al Paseo de los Yuyos del Mercado Municipal número 4, artículo 3, de forma.
A consideración en general y en particular, el primer proyecto, no hay oposición, queda aprobado. Siguiente proyecto.
La Honorable Cámara de Diputados declara, artículo 1, establecer como bien cultural y patrimonio de la Nación a las plantas medicinales autóctonas Pojañaná, por constituir un acervo cultural e histórico ligado a la identidad y a las raíces del pueblo paraguayo. Segundo, instar a las instituciones encargadas del cuidado del patrimonio histórico y de los bienes naturales a extremar los esfuerzos por preservar esta riqueza en defensa de la propiedad intelectual referida a los conocimientos ancestrales de la farmacopea originaria. Artículo 3, de forma.
A consideración en general y en particular el proyecto de ley sobre tablas. No hay oposición, queda aprobado. Siguiente moción de sobre tabla, tiene el uso de la palabra el diputado Amado Florentín.
Gracias, presidente. Solicito la ayuda de la sala técnica. la sala técnica, si por favor pueden proyectar. Es para solicitar informe al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones referido a una adjudicación en el rubro de consultorías por un monto bastante considerable de... si pueden pasar la siguiente lámina. Siguiente. En el rubro 260, servicios técnicos y profesionales, un llamado que cubre prácticamente el 50% del monto general asignado para el presupuesto del año 2014, incluido la ampliación para este rubro cuando se aprobó la emisión de los bonos por los 750 millones de dólares. La pregunta es, hay algunos puntos que tenemos que tener bien claro, y la idea de este pedido de informe es referido a ese punto, ¿verdad? Una sola empresa prácticamente se está llevando el 50% de ese rubro, y me parece que bastante llamativo. Siguiente lámina. Siguiente. Bueno, básicamente podemos mirar el objeto en sí está en la página de contrataciones públicas, de donde esta empresa Deloitte Tote Paraguay fue adjudicado por un monto de 44 mil millones de guaraníes y colitas, más de 10 millones de dólares al tipo de cambio actual, un monto significativo, y considerando el costo de kilómetros de empedrados, que es el costo más bajo en términos de obras, podría significar unos cuantos kilómetros. Referido a eso es el pedido de informe. Es un plazo de 36 meses y que prácticamente este año se le va a asignar la suma de 9 mil millones de guaraníes. Es un monto bastante considerable, y lo que esto fue adjudicado hace poco tiempo. Queremos todas las condiciones en los cuales y los objetivos de esta adjudicación, de tal forma que en un plazo de 6 meses a 12 meses, 18, vamos a estar solicitando informes respectivos en cuanto a la utilización real del trabajo de esta consultora, y que realmente sea de efectividad para mejorar la infraestructura de nuestro país. De tal forma que no sea sencillamente una adjudicación y simple trabajo de consultoría que no redunde beneficios absolutamente para nada. Y si se puede dar lectura por secretaría, presidente, y solicito el acompañamiento del pleno.
Muchas gracias, señor diputado. A consideración el tratamiento de sobre tabla del pedido de informes. No hay oposición, queda aprobado, se da lectura por secretaría.
Sí. Artículo primero, pedido de informe al Poder Ejecutivo y Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones con relación a una licitación de servicio de asistencia y asesoramiento al MOPC para el diseño e implementación del nuevo modelo de operación para la ejecución del Plan de Obras Estratégico POE sobre lo siguiente. A. ¿En qué consiste el Plan de Obras Estratégico POE del MOPC? ¿Qué obras contempla? Y remitir una copia del mismo. B. ¿Si en qué consiste el servicio de asistencia y asesoramiento al MOPC para el diseño e implementación del nuevo modelo de operación para la ejecución del Plan de Obras Estratégico POE, adjudicado según llamado PAC 279058 a la empresa Deloitte Tote Paraguay? Detallar monto adjudicado, fecha de adjudicación, plazo, detalle del contrato y servicio que prestará la misma. Artículo segundo, otorgar un plazo de 15 días para la remisión del informe requerido a esta honorable Cámara, de conformidad al artículo 192 de la Constitución Nacional. Artículo tercero, de forma.
A consideración en general y en particular el proyecto en estudio. No hay oposición, queda aprobado. Siguiente moción de sobretabla. Tiene el uso de la palabra el diputado Celso Troche.
Señor presidente, para presentar un proyecto de declaración que pretende fomentar la actividad turística y cultural del evento denominado Festival del Licor, sexta edición, a llevarse a cabo en la ciudad de Fulgencio Yegro, departamento de Casapá, el 4 y el 5 de octubre, señor presidente. Que sea lectura por secretaría, por favor.
Muchas gracias, señor diputado. A consideración el... Proyecto sobre tabla. No hay oposición, queda aprobado. Se da lectura por secretaría.
La Honorable Cámara de Diputados declara artículo primero de interés turístico nacional el evento denominado Festival del Licor Sexta Edición a llevarse a cabo en la ciudad de Fulgencio Yegro, Departamento de Casapá, República del Paraguay, los días 4 y 5 de octubre del corriente año. Segundo, instar a las autoridades nacionales y en especial a la Secretaría Nacional de Turismo a fomentar dicho festival y apoyar dentro de las facultades que le confiere. Artículo tercero, de forma.
A consideración en general y en particular proyecto en estudio. No hay oposición, queda aprobado. Siguiente moción de sobre tabla, tiene el uso de la palabra el diputado Asa González.
Gracias, presidente. A los efectos de pedir informe al Ministerio de Hacienda sobre los siguientes puntos: pago de subsidio a adultos mayores a la fecha y la realización de censos de beneficiarios para el Departamento de Misiones año 2014, presidente. Cuatro pedidos tengo, presidente. Este es el primero.
A consideración el tratamiento de sobretabla del primer pedido presentado por el diputado. No hay oposición, queda aprobado. Se da lectura por secretaría. ¿Tenemos?
Artículo primero, pedir informe al Ministerio de Hacienda sobre los siguientes: A, pago de subsidio a adultos mayores a la fecha; B, la realización de censo de beneficiarios para el Departamento de Misiones del año 2014. Artículo segundo, establecer un plazo de 15 días para remitir el informe solicitado hasta la Honorable Cámara de conformidad a lo que establece el artículo 192 de la Constitución Nacional. Artículo tercero, de forma.
A consideración en general y en particular proyecto de pedido de informe. No hay oposición, queda aprobado. Siguiente pedido de informe.
Pedir informe al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social sobre los siguientes puntos: Ley de Empleo Juvenil, si ha sido conformada o no la Comisión Nacional de Implementación, avance de la ley, programas ya ejecutados y a ser ejecutados dentro de dicho plan.
A consideración el tratamiento de sobretabla del pedido de informe presentado por el diputado González. No hay oposición, queda aprobado. Se da lectura por secretaría.
Artículo primero, pedir informe al Ministerio de Trabajo, Empleo y Seguridad Social sobre lo siguiente: A, Ley de Empleo Juvenil; B, si ha sido conformada o no una Comisión Nacional de Implementación; C, avance la ley, programas ya ejecutados y a ser ejecutados dentro de dicho plan. Artículo segundo, establecer un plazo de 15 días para remitir el informe solicitado hasta la Honorable Cámara de conformidad a lo que establece el artículo 192 de la Constitución Nacional. Artículo tercero, de forma.
A consideración en general y en particular proyecto en estudio. No hay oposición, queda aprobado. Siguiente pedido de informe.
Pedir informe al Ministerio de Hacienda sobre el desembolso de royalty de la entidad binacional Itaipú al Ministerio de Hacienda durante el ejercicio fiscal 2013-2014.
A consideración el sobretabla del proyecto presentado. No hay oposición, se da lectura por secretaría.
Artículo primero, pedir informe al Ministerio de Hacienda sobre lo siguiente: desembolso por royalties de la entidad binacional Itaipú al Ministerio de Hacienda durante el ejercicio fiscal del año 2013 al 2014. Artículo segundo, establecer un plazo de 15 días para remitir el informe requerido hasta la Honorable Cámara de conformidad a lo que establece el artículo 192 de la Constitución Nacional. Artículo tercero, de forma.
A consideración en general y en particular proyecto en estudio. No hay oposición, queda aprobado. Siguiente pedido de informe.
El mismo pedido, pero a la entidad binacional Itaipú sobre el desembolso royalty, presidente.
A consideración el tratamiento de sobretablas. No hay oposición, queda aprobado. Se da lectura por secretaría.
Artículo primero, pedir informe a la entidad binacional Itaipú sobre lo siguiente: A, desembolso por royalties de la entidad binacional Itaipú al Ministerio de Hacienda durante el ejercicio fiscal de año 2013-2014. Artículo segundo, establecer un plazo de 15 días para remitir el informe requerido hasta la Honorable Cámara de conformidad a lo que establece el artículo 192 de la Constitución Nacional. Artículo tercero, de forma.
A consideración en general y en particular proyecto en estudio. No hay oposición, queda aprobado. Siguiente moción de sobretabla, tiene el uso de la palabra el diputado Héctor Lesme.
Gracias, presidente. Honorable Cámara, un pedido de informe al Ministerio de Hacienda referente a la transferencia a la gobernación del Departamento Central referente al programa de almuerzo y merienda escolar. Presidente, usted también como diputado del Departamento Central sabe que más de 200.000 niños están en riesgo de perder este programa, así es que sería bueno que el ministro nos informe en la brevedad posible del por qué no se realiza la transferencia al Departamento Central. Gracias, presidente.
A usted, señor diputado, a consideración del tratamiento de sobre tablas del pedido de informes, no hay oposición, queda aprobado, se da lectura por secretaría.
Artículo primero. Pedí informe al Ministerio de Hacienda en relación a la transferencia de recursos a la Gobernación del Departamento Central sobre merienda y almuerzo escolar, de acuerdo a lo siguiente. ¿Por qué el Ministerio de Hacienda no transfiere recursos presupuestarios según Plan Financiero 2014? Artículo segundo, establecer un plazo de 15 días para la remisión de este informe de conformidad al artículo 192 de la Constitución Nacional. Artículo tercero, de forma.
A consideración en general y en particular el pedido de informe, no hay oposición, queda aprobado. Siguiente moción de sobre tabla, tiene uso de la palabra el diputado Carlos Portillo.
Gracias, presidente. Es a los efectos de presentar un proyecto de declaración que exhorta al Poder Ejecutivo, Secretaría del Medio Ambiente, al Instituto Forestal Nacional y a la Fiscalía del Medio Ambiente al cumplimiento de la Ley 2524 de prohibición en la región oriental de las actividades de transformación, conversión de superficie con cobertura de bosque, deforestación cero para la protección de los recursos forestales del Departamento del Alto Paraná. Este proyecto, señor presidente y queridos colegas, es en consideración a las publicaciones hechas por los medios de comunicación, como asimismo la preocupación de toda la ciudadanía referente a la deforestación masiva que está ocurriendo en la región oriental y en especial en el Departamento del Alto Paraná. El medio ambiente constituye uno de los recursos más importantes de la comunidad y se puede utilizar siempre y cuando se respeten las normas ambientales. También sabemos que los bosques atlánticos del Alto Paraná o Baapa es un bosque que cuenta con ecosistemas particulares que no existen en otro lugar del mundo y abarca los campos Argentina, Brasil, Paraguay. El Baapa involucra en Paraguay a los departamentos de San Pedro, Amambay, Canindeyú, Alto Paraná, Itapúa, Paraguarí, Caazapá y Guaira. Y que de acuerdo a los monitoreos satelitales, quedan pocos superficies de bosque en nuestro país. Y es imperioso el cumplimiento de la Ley 2524, señor presidente, que consiste en prohibir temporalmente el cambio de suelo de uso forestal a suelos agrícolas y ganadera. Sin embargo, no implica que no se puedan usar los recursos de bosque. Bien sabemos la extracción de rollos de los remanentes forestales pueden hacerse toda vez que se tenga los manejos forestales aprobados por Infona y con una licencia ambiental emitida por la SEAN. Entonces, señor presidente, tenemos a la vista la deforestación masiva en el departamento del Alto Paraná. Por lo tanto, solicito a los señores colegas para que podamos aprobar este proyecto de declaración. Muchas gracias, presidente.
A usted, señor diputado, a consideración el tratamiento de sobre tablas del pedido de declaración. No hay oposición, queda aprobado, se da lectura por secretaría.
La honorable Cámara de Diputados declara artículo primero, exhortar al Poder Ejecutivo, Secretaría del Ambiente, al Instituto Forestal Nacional y a la Fiscalía del Medio Ambiente al cumplimiento de la Ley 2524 de prohibición en la región oriental de las actividades de transformación y conversión de superficies con cobertura de bosque, deforestación cero, para la protección de los recursos forestales del Departamento de Alto Paraná. Artículo segundo, de forma.
A consideración en general y en particular el presente proyecto en estudio. No hay oposición, queda aprobado. Siguiente moción de sobre tabla, tiene el uso de la palabra el diputado Carlos Núñez.
Gracias, señor presidente. Honorable Cámara, a los efectos de poner en consideración el tratamiento de solución que concede el Orden Nacional de Mérito Comunero a la señora Berta Rojas, que ya cuenta con dictamen de comisión.
A consideración, el tratamiento sobre tabla del presente proyecto de resolución. No hay oposición, queda aprobado. Se da lectura por secretaría.
Artículo primero, conceder la Orden Nacional del Mérito Comunero a la señora Berta Rojas en conocimiento a su meritoria labor como músico guitarrista, cuyo prestigio ha trascendido más allá de nuestras fronteras. Artículo segundo, de forma.
A consideración en general y en particular, no hay oposición, queda aprobado. Siguiente moción de sobretabla, tiene el uso de la palabra la diputada Olga Ferreira.
Moción de preferencia, señor presidente.
Gracias. Se le consulta al diputado Larrez si es moción de sobretabla.
Sí, señor, gracias, señor
presidente. Se le concede el uso de la palabra, señor diputado.
Brevemente, señor presidente, honorable Cámara, solicito mi incorporación en la Comisión Asesora de Industria y Comercio y Turismo.
A consideración, no hay oposición, queda aprobado.